de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz, por mano de los impíos. Y Dios le ha resucitado. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hace 37 años que estoy en la renovación y he aguantado, pues porque me he encontrado con hermanos y los hermanos ayudan a todo, pero también a estar aquí durante tantos años. La verdad es que no se me ha desgastado nada. O sea, si yo os hablo hoy, os hablo con el mismo entusiasmo, con el mismo ardor, con la misma vivencia, con la misma viveza, yo no sé cómo, que en los primeros días, pero más, mucho más profundo. El Evangelio hace pocos días nos dijo que no llaméis a nadie maestro. Y es tan bonito no llamar a nadie maestro. Es tan bonito que es la propia renovación carismática, la propia Iglesia. No llaméis a nadie maestro porque uno es vuestro maestro. Y no llaméis a nadie padre porque uno es vuestro padre. Algunas veces cuando viene una persona y me da las gracias por algo y me trata algo así como que yo le enseñara o como que yo digo, no, mira, yo prefiero ser tu hermano. Es que si no soy hermano, creo unas relaciones de distancia, como que yo fuera alguien. Y si yo me creo relaciones de distancia contigo, pues la verdad es que no me gusta. Resistiría menos. Pero gracias a Dios, pues, yo en la renovación carismática he encontrado siempre hermanos. Ninguna relación de distancia. ¿Por qué? Pues porque aquí el único que enseña algo es el Espíritu Santo. El único que está en el interior de tu corazón y del mío es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo resucitado. Y así sí se puede hablar. Yo así hablo con mucho gusto, hablo con mucho cariño. Hablo porque, bueno, ¿por qué hablo yo? Pues porque miren ustedes, yo soy un dominico y primero tuve una carrera de 10 años, bien larga. Y claro, te forman para esto. Y formado estoy. Pero con toda la formación que yo tengo, yo tenía, estuve 15 años de sacerdote sin entender ni palabra de lo que os voy a decir. Porque no entendía. Lo había estudiado. Teóricamente, en la cabeza lo tenía todo muy claro. Pero yo no sabía nada. Yo no lo entendía. Yo no sabía ni lo que era el Espíritu Santo. Aunque podía dar conferencias sobre el Espíritu Santo, y a lo mejor buenas, y a lo mejor interesantes porque yo lo había estudiado, pero miren, es que va por otra parte. Es que el conocimiento del Espíritu Santo verdadero va por otra parte. No que la formación no valga, claro que vale la formación, porque si tenemos muchas experiencias del Espíritu Santo y no las introducimos en la tradición de la Iglesia, nos podemos salir por las chimeneas. Hay que introducir en la tradición de la Iglesia cualquier experiencia que se tenga. Pero una vez que estás en la experiencia de la Iglesia, en la experiencia de la Biblia, también tienes que tener el corazón abierto para que el Señor pueda hacer en ti cosas nuevas, que a lo mejor no se hacen en el país vecino o no se hacen aquí en la iglesia vecina. Porque el Señor, para hacer cosas nuevas, tiene que renovar. La renovación no sucede sin personas. Entonces, pues, te ha elegido a ti, me ha elegido a mí. Yo no sé si he hecho algo a lo largo de 37 años en el orden de la renovación o no. Pero yo me siento muy distinto. Yo me siento renovado. Yo siento que mi vida espiritual es satisfactoria para mí. Yo siento que llevo 53 años de sacerdote. Yo siento que me siento muy a gusto siendo sacerdote en este momento y que no me cambiaría por nadie, ni por nada. Ni esta tarde siquiera. Ayer saliendo de Madrid, la carretera de Valencia estaba atascada. Para recorrer 100 kilómetros se necesitaban 3 horas y pico. Pues yo prefiero Tomelloso. Que no hemos tenido atasco. Pero ¿por qué prefiero Tomelloso? Pues porque va por otra parte la cosa. Porque puedo hablar desde el corazón, porque puedo hablar desde mi espíritu, tocado por el Espíritu Santo, porque si no, pero por Él. O sea, que nadie piense que de mí puede salir algo, o que de mí puede salir algo bueno. Es que ni siquiera me interesa. Es que no me interesa que salga nada bueno de mí, a no ser que salga Espíritu Santo. A no ser que salga Jesucristo vivo y resucitado, eso sí que quiero que salga. Porque ese es mi amor hacia vosotros. Mi amor hacia vosotros, que va en palabras, es Espíritu Santo, es Jesucristo vivo y resucitado. Y yo creo que eso sí que lo tenéis que sentir, porque el propio Espíritu Santo se hace sentir a través de las palabras. El propio Jesucristo resucitado, es el Espíritu de Jesucristo resucitado, el que nos congrega aquí y el que nos tiene aquí esta tarde. Y eso sí se hace sentir. Y yo en esto estoy muy a gusto. En esto estoy muy a gusto. Hombre, me gustaría que hubiera micrófono. Y más cosas. Para estar más a gusto, pero sobre todo micrófono. Porque no está uno ya para que... Pero bueno, sí, se oye muy bien. A base de... A base de lo que sea, no quiero decirlo. Me gustaría que hubiera micrófono, me gustaría que hubiera alguna otra cosa, pero tampoco el micrófono es esencial. Mira, si termino muy cansado, pues ya me tomaré después alguna píldora de esas que hay. Pues ya está. Pero la experiencia del Espíritu es lo más bello que puede darse. Es la que hace comunidad, es la que realmente, pues... alimenta lo más profundo de tu vida, y en ese alimento nacen y brotan todas las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, brotan los dones del Espíritu Santo. Quizá hablemos naturalmente algo de esto a lo largo de estos días. Brotan teniendo Espíritu Santo, brota el bautismo. Brota el bautismo porque nos han bautizado para eso. No nos han bautizado simplemente para que formemos parte de una iglesia orgánica solamente. Nos han bautizado sencillamente para que haya dones, para que haya carisma, está bien, para que haya vida, para que haya frutos, para que, bueno, pues, podamos proclamarlo y podamos, pero sobre todo vivirlo. Sobre todo vivirlo en el interior de nuestros corazones. Porque vivirlo en el interior de los corazones es lo que hace que realmente, pues, a nosotros nos alimente y nos satisfaga. Además hay una cosa muy bonita. Y esa cosa es bonita, que bonita que digo, es que la experiencia es individual. Formamos comunidad. Y sin comunidad no hay Espíritu Santo. Pero después, dentro de esa comunidad, el Espíritu Santo se comunica con cada uno en persona. Personalmente. Individualmente. Entonces eres como interlocutor de Dios. Dios habla contigo, Dios está contigo, Dios hace maravillas. Y en esas maravillas, pues, encuentras tú el sentido más profundo de tu vida. Hace 14 años estuve yo aquí por última vez, según me han dicho los más doctos en meteorología o en tiempología, como se llame esto. Sí, más o menos, hace 14 años. Y yo me da la impresión de que encuentro a los mismos. Alguno nuevo habrá. Y yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que resistan en medio de este desierto? Pero el desierto del mundo, de la vida de ahora. ¿Cómo es posible que resistan? Y me gozo en vuestra resistencia. Y me gozo en vuestra perseverancia. Porque digo, qué poderoso es el Espíritu Santo para mantener una semilla. Que no sabemos bien cuándo va a fructificar. O de qué forma puede fructificar. O si ya está fructificando, aunque yo sé que cada uno de vosotros está fructificando un montón. Y que podría uno desanimarse y que podríamos desanimarnos y podríamos decir, pero bueno, ¿de qué va esto? ¿Qué futuro tiene todo esto? El futuro soy yo. El futuro eres tú. El futuro es el Espíritu Santo dentro de ti. El futuro es la esperanza que el Señor te mete en el corazón. Porque claro, 14 años son 14 años. Yo no digo que fuerais más guapos, pero a lo mejor sí erais más guapos. Pero no me acuerdo bien. Y además en aquel momento llevaba gafas. Y a lo mejor pues no veía bien. Ahora se me ha curado la vista y ya veo mejor y os veo muy guapos. Entonces, ¿qué sentido tiene el estar así? ¿Qué sentido tienen estas pequeñas comunidades? ¿Qué sentido tienen? Pues no lo sé, hermanos, pero un sentido clarísimo es la fe. Seguir con fe. Y eso lo alimenta el Espíritu Santo. Y al final el Espíritu Santo te dice, no pidas resultados. No busques por esa parte. Tú sé fiel. Que yo sé sacar de las piedras hijos de Abraham. Tú estate tranquilo. Deja que yo actúe en ti. Deja que yo te ame. Deja que crezca tu vida espiritual interior. Deja. Que claro que tiene un sentido, tú no tienes por qué saberlo en este momento. Pero claro que tiene un sentido y muy profundo. Y desde ahí yo he perseverado, pero además he perseverado de una forma que no os imagináis. O sea, por nada del mundo quiero yo perder esto. Por nada del mundo quisiera yo desfallecer en este don o en esta carrera. Por nada del mundo. Además, yo sé que el Señor siempre actúa así, siempre actúa con piedras pequeñas, o no sé cómo decirlo. Parece que hay déficit. Pues en el déficit está la fuerza del Señor. En el déficit de la persona y en el déficit de la comunidad, en el déficit de todos nosotros. Así que yo os digo y os felicito y digo, pues, gracias, Señor, porque estas personas están aquí. Y las nuevas que vengan estarán aquí. Y si el Señor les toca, porque esto es gracia, les toca en el corazón, os aseguro que un día diréis, los nuevos que hay aquí, si el Señor os toca, aunque no sea mucho en el corazón, un día diréis, por nada del mundo me pierdo yo esto. Bendito día. Dichoso seminario o dichoso lo que sea. Porque en realidad no sabemos por dónde viene el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Pues bien, hermanos, yo hoy quiero hablar en esta primera charla como que no hubiera empezado. Pero bueno, pero quiero hablar, unir dos charlas que se dan en el principio de todo seminario. La primera se titula Dios te quiere, Dios te ama. Y la segunda se titula Jesús vive y es el Señor. Para explicaros la primera, pues os voy a contar una cosa que le pasaba a mi madre, que ya me la habréis oído todos, pero que la cuento porque es del Espíritu Santo. Y lo cuento desde el Espíritu Santo. Aquello que decía mi madre a una señora que se llamaba Rosario, que todas las noches la iba a visitar. Y le decía a Rosario, que tenía 80 y tantos años, mujer felisa, ¿tú crees que Dios me premiará? Porque yo calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en la vida. ¿Tú crees que Dios me los premiará? Y mi madre, claro, pues, con su teología, decía, naturalmente, mujer, pero ¿cómo se te ocurre dudar? Se llamaba Rosario, la de los rosarios. ¿Cómo se te ocurre dudar, Rosario, de que Dios te lo va a premiar? Y además los hijos que has tenido, tantos sufrimientos, las enfermedades, la guerra, que tuviste que pasar la guerra. Y bueno, pues se quedaron las dos muy a gusto. Dios nos lo premia. Y entonces fue a casa, que nosotros vivimos en el B y esta vivía en el D, del mismo plano, del mismo piso, esto, como se diga, planta. Y me dice mi madre, que coincidió que yo estaba allí de vacaciones, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Digo, ¿qué? Que Dios le premiará los 28.500 rosarios que ha dicho. ¿Tú qué dices? Mamá, que no es así, que es mucho más bonito que eso. Pero ¿cómo que no es así? Explícame. ¿Es que no le va a premiar Dios a Rosario los 28.500 rosarios y toda su vida? Digo que no, que es más bonito que eso. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de decir 28.500 rosarios. La quiere tanto Dios, la ama tanto Dios, que le da la gracia de rezar los rosarios. Pero el que mueve a Rosario rezar rosarios es el de arriba. Viene de arriba. es la gracia, es el Espíritu Santo. Todo procede de ahí, todo viene de ahí. Entonces Dios no la premia porque la está premiando ya. Porque el rezar el rosario es un premio maravilloso. Porque el tener fe es un premio maravilloso. Porque rezar es un premio maravilloso. Ir a misa y tener sentido de Dios es un premio maravilloso. Mi madre era muy lista. Y claro, decía, me parece muy bien lo que dices. Y me suena muy bien, pero don Rufo no nos enseñaba eso en el pueblo. Digo, bueno, mujer, don Rufo, pues vivió las cosas como pudo. También tenía Espíritu Santo, pero la iglesia en este momento está cambiando. La iglesia en este momento se está renovando. Mira que si viviera ahora mi madre, hace 14 años que se murió, o sea, como los que no vengo yo aquí, que vine con Pedro Reyero, que también se murió hace 14 años, el mismo año que mi madre, 3 meses antes. Si viviera ahora, que los dos últimos papas, por lo menos, nos están hablando continuamente de la gratuidad de Dios, de que todo viene de arriba, de que no hay que predicar otra cosa nada más que Jesucristo, y Jesucristo en el centro de todas las cosas. Que la iglesia, para que se renueve, para que esté viva, para que cambie, tiene que ser por medio de Jesucristo, por el anuncio de Jesucristo. Ya ni valores cristianos, ni todas esas cosas que tanto hemos predicado y que no llevan a ninguna parte. Los únicos valores cristianos nacen de un contacto y un encuentro directo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le decía el Papa a los chicos de la JMJ? Un encuentro con Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, dentro de la iglesia. Ese es el programa. Este es el programa que hay que predicar. Algunos frailes me decían a mí, pero qué pena, el Papa desaprovechó la ocasión de hablar a más de 1 millón de jóvenes y decirles que fueran buenos, que fueran castos, que fueran no sé cuántos. No les dijo nada de eso. Podéis releer todos los textos. No les dijo nada de eso. Porque no estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de que, por la fuerza del Espíritu Santo, está llamando hoy a la iglesia y al mundo a un encuentro con Jesucristo nuevo, renovado, para que en ese encuentro renovado tú adquieras vida. Y si la adquieres tú, la adquiere la iglesia, y la adquiere el mundo, y la adquirimos todos. Es el momento de Dios. Dios está empujando y Dios nos está rectificando, Dios nos está volviendo a la verdad más honda de todas las verdades, y es que todo es gracia, todo viene de arriba, todo viene de Dios. Y nosotros, con profunda humildad, acogemos eso que Dios nos da y nos regala. Acogemos el poder rezar 28.500 rosarios. Mira que si todas las gracias que tenemos, todos los dones que tenemos, todas las cosas que tenemos, supiéramos darle gracias a Dios por ello, pues sería el mundo entero una alabanza, y cambiarían tanto las cosas. El mundo entero sería una alabanza, una acción de gracias. Señor, gracias por todo. Lo que sea. Porque Él te lo hace comprender, te lo hace vivir y te lo hace experimentar como un don y como una alabanza. Aunque sean cosas que a ti te parecen malas. Por eso, pues, hay una renovación hoy día en la iglesia. La iglesia se está renovando. Hay una nueva espiritualidad. Cuando iban a elegir al Papa este, renunció Benedicto XVI. Y yo estaba tan compenetrado con él, porque precisamente Benedicto XVI ha predicado la justificación gratuita por Jesucristo como pocos teólogos a lo largo de los siglos. Lo ha predicado de una manera que, como nosotros llevamos predicando la renovación también hace 30 y tantos años, pues ahora da gusto decir: Señor, pero qué bien, con lo que ha costado todo, con lo que cuesta todo, con lo que cuesta la perseverancia, con lo que cuesta seguir diciendo aquello que tú nos pones en el corazón, con la poca comprensión, con lo poco comprendidos, con lo poco que... Y ahora, en estos tiempos, tú nos vas regalando lo que nos has regalado. Y yo, como soy un hombre de poca fe, cuando renunció Benedicto XVI, pensé: ¡ay, Dios mío! ¿Qué nos vendrá? ¿Qué nos vendrá? ¿Qué dirá el nuevo? Mira que si da una vuelta de calcetín o de campana a todo y nos vuelve a predicar lo de don Rufo. Mira que si volvemos a don Rufo. Dentro de mi corazón yo tenía una cosa que se lo decía a muchas personas: intuyo que el Señor nos va a dar una alegría muy grande con el nuevo Papa. Ni idea remota de que pudiera venir de Argentina. Para nada. Yo sí que tenía cierto conocimiento de este hombre, y lo tenía por la renovación carismática de Argentina, que yo fui una vez a predicar allí. Me llamaron hace unos 14 años también, un poco más, a dar un seminario allí. Y estuve un mes, y estuve con gente que después fue importante, fueron de la coordinadora y tuvieron mucha relación con este hombre, con Bergoglio. Tuvieron mucha relación. Y entonces él sabe mucho de esto, porque ha tenido íntima gente, gente íntima de la renovación carismática, como ayudantes y ayudantas así de continuo, de todos los días. Y alguna a lo mejor hasta la conocéis, porque a lo mejor ha venido por aquí, porque estuvo muchos años en España, en el grupo de Maranata de Madrid. Y entonces viene este señor. ¿Y qué queréis que os diga? Yo todavía no le he oído una palabra que no me haya llegado al corazón. Y si no le he oído ni una palabra que no me haya llegado al corazón, es que está hablando el mismo Espíritu Santo para todos. Es que está haciendo una novedad. Tiene su lenguaje. No es muy romano el lenguaje. Es más bien patagónico. Eso de que los curas tienen que oler a oveja. Pero yo soy de un pueblo de ovejas trashumantes, así que me encanta oler a oveja. Palabras como estas, que decía ayer en una, antes de ayer en una homilía, que el confesionario no es una lavandería, ni es una sesión de tortura. Si leéis bien lo que significa eso, que yo no lo voy a explicar, es una maravilla. Y lo que decía el otro día a unos sacerdotes recién ordenados: sed pastores y no funcionarios, mediadores y no intermediarios. ¿Qué es un intermediario? Pues un señor que se pone entre el que planta el tomate y el que lo vende. Que si lo traslada, que si lo no sé qué, que si lo no sé cuánto, que si no sé cuál, resulta que el que plantó el tomate ha pasado, el tomate mejor dicho, ha pasado por varios intermediarios y al final el que lo compra en la frutería, pues lo compra a un precio que es muy distinto del precio que nació, en el que nació. El intermediario no entrega nada, hace lo que tiene que hacer, pero se vive de ello, no muere por ello, al contrario, recibe paga. Y por eso decía, los sacerdotes no tienen que ser intermediarios que reciban paga, tienen que ser mediadores. ¿Qué significa mediador? Mediador significa uno que pone paz en un conflicto. Y el conflicto que tenía Dios con los hombres o los hombres con Dios por culpa del pecado ha sido tomado sobre las espaldas de un mediador. Ese mediador no solamente no se ha enriquecido por ser mediador, sino que ha cargado con todo el peso de la mercancía pecadora que llevamos nosotros encima. Yo cuando el Papa dijo esto, pues bueno, así de primer momento, con estas imágenes, pues como que no. Pero después pensándolo, y esta mañana lo he pensado un montón, y no precisamente para hablarlo ahora, digo, pero qué verdad más grande. O sea, Jesucristo es el mediador que ha hecho paz entre Dios y los hombres, cargando sobre sus espaldas con la culpa que había producido el conflicto, que había producido la separación de Dios con los hombres. Pues lo ha hecho cargando sobre sí. El hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres, que es un hombre, pero que también tiene personalidad divina. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué cosas está diciendo el Papa? ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues las cosas que siempre hemos dicho, las cosas en las que estamos creciendo, la espiritualidad honda que se da aquí en medio de nosotros, y que no abdicamos nada de ella por nada. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, gente más o menos, a ti te van a llamar la atención de Roma? A ti te van a llamar la atención de Roma por predicar lo que predicas. Pues que me la llamen ahora. Y pongo por testigo a los dos papas. Vamos junto a los dos papas a decir lo que tú dices y a decir lo que digo yo. A ver con quién están de acuerdo. ¿Esto qué significa? Pues que el Espíritu Santo está soplando en la Iglesia hacia un lugar en que nos van caminando a todos. A los papas en su sitio, a nosotros en nuestro sitio, a otros movimientos en su sitio. Nos va encaminando a todos. Y al final se está realizando y cumpliendo el Concilio Vaticano II sin enterarnos. Porque el que lo está cumpliendo y el que lo está haciendo es el Espíritu Santo. Por eso, el descubrimiento del Espíritu Santo, tener Espíritu Santo, es el principio de todo. Decía yo que esta primera charla consiste en que Dios nos ama. ¿Qué quiere decir Dios nos ama? Que Él toma la iniciativa, que Él no es el que te tiene que premiar los rosarios, sino que los rosarios es el premio. Los rosarios es el premio porque es el premio de que Dios te quiere, de que Dios te ama. Y es el gozo de tu vida más grande, el poder tener fe. ¿Qué necesidad? Como decía San Pablo, hablando de la predicación, decía San Pablo, ¿y qué premio voy a tener yo por la predicación? Pues la predicación. A mí la predicación me ha costado un montón, pero yo puedo tener algún premio más grande que la predicación. ¿Puedo yo disfrutar en esta vida con alguna cosa más importante que la predicación? ¿O el sacerdocio? ¿O mi relación con Dios? ¿Puedo yo disfrutar de alguna cosa más grande? Que no. Que no. Por eso decía, yo es que no me cambio por nadie. ¿Cómo voy a cambiar yo por alguien? A mí 77,8 iba a decir, no. 77, cerca de 78. Ahora me voy a cambiar yo. pero es que no me cambio desde dentro. Desde dentro, y si volviera a nacer, no me importaría nada volver a ser lo que he sido. Porque es el interior el que te lo hace crecer el Señor. San Juan nos dice, el amor de Dios no consiste en que vosotros améis a Dios, sino en que Él nos amó primero. En que Él nos ama primero, el amor de Dios, qué bueno es Dios que siempre nos ha mirado cuando nosotros estábamos a uvas, o menos, peor que uvas, cuando nosotros ni estábamos siquiera. Entonces, que no os arredre este cambio que está habiendo en la iglesia y que a vosotros el Señor os ha elegido para ser portavoces o portadores, aunque no deis voces, o portadores de un cambio que está sucediendo en vosotros, que os mantiene aquí año tras año, que parece que no sirve para nada, pero es el cambio de la iglesia. Es el cambio de la iglesia el que está sucediendo en vuestros corazones desde hace muchos años. ¿Y cómo es posible? ¿Pero no podría esto darnos más gritos? ¿No podía acelerarse el proceso? ¿No podríamos de una vez decirles a los señores no sé quién que ya está bien? Pues no. ¿Por qué? Pues porque lo hace el Señor. Y como lo hace el Señor, mira que si lo hacemos nosotros, bueno, no quisiera yo, porque pronto me pongo medallas, pronto me pongo galones, pronto invoco la razón. Es que tengo razón. ¿Cómo que tienes razón? ¿Yo tengo razón? ¿De qué tengo yo razón y en qué tengo yo razón? ¿Qué tengo yo que no me haya sido dado? ¿Qué tengo yo que no salga de lo profundo de mi corazón? Pero cuanto menos corazón, mejor. Estoy pensando en aquello de Santa Catalina de Siena, que hay un paraje, no, pasaje. Se dice pasaje, ¿no? Paraje es otra cosa. Hay un pasaje en la vida de Santa Catalina en la que hubo trueque de corazones entre el Señor y ella. De tal manera que cuando ella le decía al Señor, o sea, el corazón de Jesucristo pasó a ella y el suyo pasó a Jesucristo. Y cuando le decía ella a Jesucristo, Señor, te entrego tu corazón. Ya no podía decirle, te entrego mi corazón, si mi corazón lo tenía el otro ya. Te entrego tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿O de qué estoy hablando? De que lo bueno es hablar sin corazón propio. Lo bueno es hablar con el corazón de Jesucristo dentro de nosotros, dentro de mí. Y hablar y decir, Señor, bueno, pues yo a esta gente la quiero un montón. Pero yo no quiero quererla como yo sé querer. Yo quiero que la quieras tú, con tu corazón, aunque sea desde el mío. Con tu boca, aunque sea desde mis palabras, con tú, porque Él toma la iniciativa y está cambiando. Qué maravilloso un cambio en la iglesia que está aquí, digamos, como en semilla, que me estoy acordando todo el tiempo y lo voy a decir eso de Lanzarote, que lo predico yo mucho. De los cebollinos de Lanzarote. En Lanzarote hay cebollas, cebollinos, muy sabrosos, demasiado picantes porque son volcánicos. Parece que salen del fuego del volcán. Y entonces, pues, llueve poco en esa isla. Y algunas veces plantan la semilla. Y hasta que no llueva, y da la impresión de que se va a pudrir la semilla. Pues no se pudre. No se pudre. A mí me explicó un labrador que la última vez tardó 9 meses en llover. Y, oh prodigio, a los 9 meses brotó la semilla del cebollino. Y llegó a decirme ese hombre que en su vida una vez había sucedido que brotó a los 2 años. El pobre labrador podría decir, se me estropearon los cebollinos. Para nada ha valido mi trabajo. Para nada me he fatigado en vano. Como tú puedes decir también, para nada. Pero los cebollinos de Tomelloso ya fructificarán cuando tengan que fructificar juntamente con los cebollinos de Madrid y los que el Señor quiera. ¿Por qué? Pues porque la transformación de todo la hace Él. Él toma la iniciativa, Él es el primero, y es el primero en amor y en santidad. Te quiere, hermano que estás aquí esta tarde, Dios te ama. Y si hay alguna frase que yo tengo ejercicios espirituales publicados en el mes pasado y en el anterior, publicados en MP3, que decía aquí la hermana, a unas monjas de clausura y a unos frailes en Ávila, sobre la carta de Benedicto XVI, la carta cuaresmal de este año, que se marchó casi antes de que, pero bueno. Y una de las cosas que decía en esa carta, que hablaba de la fe y de la caridad, una de las cosas que decía en esa carta es que tener fe es creer que Dios te quiere. No es la de Ripalda, la definición, ni la de Astete, que tampoco digo yo que fueran malas, ¿eh? Pero es otro lenguaje. ¿Os dais cuenta del otro lenguaje? Tú tienes fe de verdad si crees que Dios te quiere. Y para creer que Dios te quiere se necesita tiempo, ¿eh? Se necesita tiempo. Porque si no, estás culpabilizado. Estamos culpabilizados para creer que Dios nos quiere. A lo más decimos, quiso a Santa Teresa y algún otro señor por ahí. Pero a mí, pues la fe, decía Benedicto XVI en esa carta, consiste en creer que Dios te quiere. Porque es una fe existencial, es una fe vital, la que ahora se lleva. Es una fe empírica, es una fe vivencial. Y si no lo vives, si no lo sientes hoy día, nada que no se sienta existe. Porque la gente dice, yo quiero tener experiencias. Y donde no hay experiencia es como si no hubiera nada. No hubiera nada. Yo creo que existe Nueva York, porque me lo dicen los mapas. Pero se colma esa creencia cuando vas a Nueva York. Y eso es un ejemplo que no adecua, que no es importante. Pero qué frase, ¿verdad? ¿Qué frase de un papa? ¿Qué frase en la vida espiritual? Que no es una frase que se haya dicho. Pero que a que la entendéis vosotros. A que aquí se entiende esa frase. La fe es creer que Dios te quiere. Porque ¿qué se os ha dicho en la renovación carismática desde el principio? Dios te ama. Dios te quiere. Y te quiere tal como eres. Y te quiere tal como estás. ¿Cuándo se ha dicho eso? ¿Pero cómo es posible que Dios me quiera tal como estoy si soy un bandido? Bueno, pero a otros bandidos les dijo cosas bonitas, porque a ti no te las va a decir. Si Dios busca, si Él busca la oveja perdida, si Él viene, si Él ama primero, si no te ama como eres, díganme usted ¿A quién puede amar Dios? Si todos somos como somos. ¿Puede amar a alguno? ¿Hay alguno que sea amable por sí mismo? La Virgen María, y por especial privilegio, porque también pasó por la redención la Virgen María, o mejor dicho, por especial privilegio y en atención a los méritos de Cristo, la Virgen María no ha tenido mancha de pecado original. Pero en atención a Cristo, no en atención a ella. Entonces, ¿quién, a quién puede amar Dios que sea amable?
Ninguno.
No puede amar a ninguno amable, porque todos estamos como estamos. Entonces, si Dios nos ama tal como estamos, tal como somos. Aquí es un argumento apodíctico, ni Aristóteles lo haría mejor. Aquí está claro. Pues si nos ama, nos tiene que amar como somos, como estamos. Y desde ahí, Él hará su obra y nosotros viviremos esa dimensión profunda del amor de Dios. Pero la segunda parte viene cuando ahora decimos, cuando ahora, supongo que tenemos tiempo, ¿no? Porque no sé cómo va esto. Bueno, ya llevo 48 minutos, ¿eh? Bueno, pues canta una canción, no está mal.
Amor tan grande, vamos a cantar.
Hermanos, pues esta segunda parte, mucho más corta, claro, pues, que es la segunda charla de la renovación, Jesús vive, el descubrimiento de Jesús, porque Dios nos ama, pero ¿cuál es el regalo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿De qué forma nos ama Dios? Con Jesucristo, en su Hijo Jesús. Ahí está el amor de Dios manifestado para los hombres. Y entrar en el misterio de Jesucristo, muerto y resucitado, es entrar en el misterio de toda la voluntad amorosa de Dios sobre la vida de los hombres, sobre tu vida y sobre mi vida. Yo pertenezco a una generación de curas, pues 2 años estuve yo diciendo misa en latín. Una generación de curas antiguos que vivió el concilio siendo muy jovencito, claro, 20 y tantos años, con unas ganas de que todo cambiara como no podéis imaginar. Y cambió. Una de las cosas que cambió fue por medio de la Gaudium et Spes, de ese documento, por las relaciones de la Iglesia con el mundo. Los curas nos quitamos las sotanas, los hábitos, las monjas igual, a los lugares de conflicto, una relación de la Iglesia con el mundo mucho más compromiso, mucho más comprometida, mucho más cercana. Ya podíamos entrar en un bar a tomar una copa o tomar una cerveza con los jóvenes del lugar, con los chicos y con las chicas, porque antes todo eso... Bueno, y entonces pues sucedió, o a mí me sucedió, que yo pues era activo. Había un refrán por aquella época que decía: el trabajo es oración. Con lo cual muchos de nosotros creíamos que con trabajar bastaba. Pero eso es falso. Y yo me di cuenta, tarde no, porque estoy aquí, pero otros se dieron cuenta tarde. ¿El trabajo es oración? Miren ustedes, no. El trabajo es trabajo. Y la oración es oración. Las dos cosas son muy buenas y muy importantes. Pero eso de confundir produce malas digestiones religiosas. Y entonces, ¿qué nos sucedió a los sacerdotes que trabajábamos tanto? Pues que perdimos la interioridad. Y al perder la interioridad, ¿vosotros imagináis un cura sin interioridad? ¿Vosotros imagináis un cura sin oración? ¿Vosotros imagináis un cura sin tener dentro? Pronto empieza la culebra a decirte: pero tú qué pintas aquí, tú qué haces de cura, salte de una vez, si total, para lo que vas a hacer, lo puedes hacer igual siendo seglar, ¿qué necesidad tienes tú de esto? Si de lo que se trata es de la justicia social, si de lo que se trata es de la igualdad, si de lo que se trata, ¿qué más da que haya misa, que no haya misa, si eso no va a ninguna parte? De lo que se trata es llevar a los hombres y al mundo, pues a una nueva dimensión. Pues un cura, cuando se le va a la interioridad, le nacen culebras en el estómago, que le pinchan y le tientan continuamente diciéndole esto: ¿tú qué haces? ¿Tú qué pintas? ¿Tú qué es lo que quieres hacer? Muchos a tu lado se morían. Se iban de sacerdotes. 500.000 de monjas se salieron en 10 años. 250.000 sacerdotes, eso se lo oí yo al cardenal Suenens. Millones de seglares se fueron de la Iglesia desde esta forma de pensar, por pérdida de oración, por pérdida de interioridad. Yo era un hombre, a los 30 y tantos años, estuve de profesor en la Universidad de Salamanca, 3 años. Yo tenía éxito como profesor por mi estilo, profesor de historia de la filosofía actual. Y entonces yo estudiaba y daban clase incluso a los de quinto de filosofía pura de los últimos maestros filósofos como Hegel, como Nietzsche, como Marx, como Feuerbach, como los existencialistas, todos estos. Y yo no tenía paz interior. Yo no tenía paz. Y yo me dedicaba tanto a los filósofos que les conocía muy bien. Pero me dedicaba a los filósofos porque yo buscaba algo. Y pensé que a lo mejor en los filósofos podía encontrarlo. Y al final me di cuenta de que estos señores eran un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. O sea que nada, me hundí. Si no creo en mí, tampoco tengo por qué creer en otro, aunque sea un poco más inteligente que yo. Estamos a un nivel que no. Yo después tuve que volver a Madrid porque me eligieron prior de un convento, del convento de Alcobendas, con muchísimos frailes. Y en un momento determinado, pues descubrí la renovación carismática. Había una teología en aquel momento que se llamaba la teología de la muerte de Dios. Y esa teología de la muerte de Dios te venía a decir que al hombre le tienes que encontrar horizontalmente. Lo que hagas a los hermanos, eso es Dios. Y fuera de eso, no hay servicio ninguno que se pueda hacer a Dios. Dios ha muerto. El Dios vertical de antes, el Dios que lo puedes experimentar, el Dios de los místicos, el Dios. Y Dios, yo tenía en la cabeza a Dios. No tenía nada más que concepto de Dios, que debía de ser un ser lo más omnipotente y no sé cuánto, y no sé cuál, pero que yo estaba muerto. A mí ese Dios no me salvó, ni me salvaba, o mejor dicho, sí me salvó, pero como os voy a contar ahora, me hizo descubrir la renovación carismática. Y cuando yo entré en la renovación carismática por primera vez, oí un lenguaje completamente distinto. Y ya llevaba 15 años de cura. El lenguaje de la renovación no hablaba de Dios. Ni una palabra de Dios. Hablaba de Jesús vive. Cristo vive. Ha resucitado. Jesús es el Señor. Al principio, como zombi. Y me sonaba un poco a, poco menos que a monjita de clausura. Pero pronto entré yo en la dimensión experimental y existencial de un Dios que verdaderamente es un hombre resucitado. Es un hombre con personalidad divina, eso sí, pero resucitado. Y que no hay otro Dios que Él y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que todo eso viene por obra de la luz, no racional e intelectual que yo había usado hasta entonces, sino de la luz del Espíritu Santo. O sea que de repente descubrí al Espíritu Santo, de repente descubrí a Jesucristo resucitado y vivo, de repente entré en un mundo religioso con interioridad. Porque el Espíritu Santo es interior, es huésped, te habla. Recobré la interioridad. Pude hacer oración de nuevo. Pero me enseñó la gente del grupo a hacer oración. Después el propio Espíritu Santo la iba haciendo. Pude hacer oración. Un cura con oración. Señoras y señores, qué maravilla. Un cura con oración. Se me fueron pronto las tentaciones de huida, las tentaciones de dejarlo, las tentaciones de abandonar la orden de los dominicos, de abandonar el sacerdocio. Se me fue. ¿Por qué razón? Pues porque tenía interior. Porque dentro de mí tenía una palabra viva, una palabra que me construía, una palabra que me daba sentido y daba sentido muy profundo a todo lo que yo anhelaba sin saberlo. Porque ni siendo cura sabía yo bien lo que tenía que anhelar. Porque eso solo lo revela el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo es el que te puede decir al corazón lo que tú verdaderamente anhelas. Incluso en relación con Dios. Solo el Espíritu Santo te lo puede decir. Y entonces, pues desde entonces, ¿qué me sucedió? Claro, pues me sucedió que cuando yo entré en la renovación carismática, siendo doctor en teología o en filosofía, siendo todas estas cosas, resulta que me tuve que colocar en un pupitre, como todo hijo de madre, a escuchar. Porque me hablaban de un lenguaje que yo no entendía. Me hablaban de novedades que son la esencia del cristianismo y yo no lo había entendido. Yo lo había estudiado teóricamente, tenía la cabeza muy clara, muy llena. Pero es que me estaban hablando al corazón. Y hablarme al corazón es otra forma de hablar. Y yo tuve que aprenderlo. Y lo aprendí durante muchos años. Y yo entiendo que ahí sí que fui humilde. Pero eso me he dado cuenta después. Dije, yo tuve que ser muy humilde porque con tanta carrera y tanto eso, sentarme ahí a que me dijeran cómo funcionan los dones del Espíritu Santo, que yo los había estudiado. Pero esa humildad que yo tuve ya no era mía, ya no me la achacaba a mí. Era una humildad que no me hacía rico, que no me hacía soberbio. Era una humildad regalada, introducida, inyectada en mí por el Espíritu Santo. Y entonces me di cuenta, aquí puede funcionar mucho. Aquí puede funcionar mucho y puede funcionar mucho en mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo y lo que voy a tener es inyectado. Me viene de otra parte. No es mío. Entonces yo puedo dar testimonio del que me lo da. Puedo predicar de aquel que predica por mí. Puedo yo ya decir desde dentro de mi corazón una simple cosa. Señor, te quiero. Estoy súper a gusto contigo, con que tú vengas a mí. Si quieres que quiera a los demás, mi forma de querer más importante puede ser la predicación. Pues me dedico a la predicación si tú me das la palabra que yo tenga que predicar. Y entonces, por eso estoy aquí. Pero estoy desde otra interioridad completamente distinta de la que estuve cuando no la tenía. Ahora bien, esos años tampoco son perdidos, porque los hombres entendemos las cosas en el contraste. Si no conoces la noche, no sabes lo que es el día. Es el contraste lo que te hace saber lo que es día y lo que es noche. Si yo no hubiera perdido la interioridad como la perdí, a lo mejor ahora no podía tenerla o no la distinguía muy bien dentro de mí. Pero ahora, pues ya la distingo mejor. Primero porque el Espíritu Santo te la ilumina y después porque te la ilumina en tu propia vida, en tu propia experiencia, en tus propios rollos. O sea que si en este momento estáis vosotros con oscuridades, estáis con problemas, estáis con esto, parece que estáis muertos, parece que estáis vacíos, parece... no te juzgues, no. Deja. Que el Señor activará contrastes dentro de ti para que entiendas dentro de X tiempo cosas muy importantes que Él hace en ti, que está haciendo en ti. ¿Te da la impresión en este momento, porque estás en desierto, que el Señor está muerto? No te lo creas. Que está muerto dentro de ti, no te lo creas. Permanece, persevera, sigue y encontrarás cómo el Señor en el contraste lo que hace es crear sabiduría en tu corazón, crear sabiduría en tu alma, llevarte a lo profundo de ti mismo. Entonces, ¿de qué nos habla esta segunda charla? Jesús vive, es el Señor. Y claro, después me he dado cuenta yo de que la palabra Dios es una palabra buena, pero es una abstracción. Los japoneses tienen un Dios, los chinos tienen otro Dios, todo el mundo tiene su Dios. No es una palabra que signifique lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho el Dios verdadero? Pues por medio de Jesucristo, revelarse. Y en esa revelación de Jesucristo, entendemos que el Dios en el que debemos de creer es Jesucristo resucitado y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si cuando dices Dios te refieres al Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo puedes decir. Si no, mejor es que prescindas de la palabra y hables más de Cristo, vivas más de Cristo, que siempre será divino por la unión hipostática con el Verbo y con la Trinidad. Pero es Jesús el regalo, y Jesús hombre, sobre todo el Jesús hombre. ¿Por qué razón? Pues porque es cercano a nosotros. El que murió fue el hombre Jesús. Nos redimió en su cuerpo de carne. El que resucitó fue el hombre Jesús. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús. No está nada lejos de ti. Te entiende. Y tiene llagas. Las llagas de Jesucristo, tú las vas a entender desde las tuyas. Desde las llagas que tengas tú en este mundo, ahí puedes penetrar tú en el corazón de Jesucristo. Y como está resucitado, también puede hacer que tus llagas, tu cruz, sea una cruz gloriosa, sea una cruz resucitada, no una cruz que te hunda definitivamente en la nada o en la baja estima o en la pérdida de ti mismo. Por eso, hermanos, pues Jesús vive. Yo cuando entré en la renovación carismática y fui a algún congreso y veía aquellos cartelones que decían Jesús es Señor. Jesus is Lord. Porque eran casi todos en inglés al principio. Jesús es Señor. Jesús es el Señor. Yo que todavía andaba por aquellas vericuetos de Dios ha muerto. Decía, ¿cómo que Dios ha muerto? Jesús es Señor. ¿Cómo se come que Dios ha muerto si Jesús es Señor? ¿Qué es esto? Pues Jesús es Señor. Y el Señor en vuestras vidas. El Señor de este seminario. El Señor del Espíritu Santo. El Señor que os bendice a cada uno de los que estáis aquí con Espíritu Santo. Y del Señor que no os trae por casualidad. Aquí nadie viene por casualidad, sino viene porque, no porque te lo haya dicho la vecina, sino porque te ha traído este Espíritu Santo que quiere revelarse en tu corazón para que vivas esta experiencia honda y profunda de la gran revelación de Dios. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.